Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12, fuertes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Inclinen sus rostros, vamos a dirigirnos en oración al Señor. Señor, hoy como lo cantábamos, venimos a adorarte. Venimos, Señor, a escucharte. Venimos, Señor, por ti, porque nuestra hambre es de ti, de tu palabra, Señor. Como entramos, Señor, en estos ayunos congregacionales, a pedir, Señor, por tu voz, en este momento, Señor, que tu palabra va a nuestras vidas, que podamos tener la atención, ¿qué nos vas a decir? Señor, te pido, Señor, que no sea este hombre pecador, injusto, malagradecido, aquí parado. Sé tú, Jesús, tú que salvaste a este pecador y a todos del infierno. Háblanos. Tú eres nuestro pastor. Tú eres, Señor, de aquel manantial en el cual queremos ir, no a ser saciados por un momento, sino a saciarnos por toda la eternidad. Tú eres, Señor, aquel pan del cual corremos con hambre a querer comer y comer y comer y comer y no cansarnos de comer de lo que nos vas a hablar. Señor, que este sermón, que este día, que este momento sea especial, porque marcará en nuestras vidas cambios, pautas para amarte más, respetarte más, para entenderte más tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi amado hermano? Encontrándole el gozo a las pruebas, estamos en la parte 3. Quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado hablando, pero es importante ver cómo Santiago empieza a escribir a las, como dice en el versículo 1 de Santiago, a los que están dispersos, a los judíos que se encuentran en diferentes partes del mundo, especialmente del Medio Oriente, porque estaban siendo perseguidos. La persecución en esos momentos había llegado de una manera catastrófica. Usted ve en el versículo 1, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, habían salido huyendo. Vemos cómo ellos están pasando por una situación difícil y entonces viene Santiago y empieza a dar bastantes palabras de ánimo dirigido por el Espíritu Santo. Santiago está preocupado por mantener nuestra fe en autoexaminación, y es que tú puedes agradecerle a Dios que salva, pero tu fe debe de estarse autoexaminando, porque esa es la fe que perdura, la que se está siempre autoexaminando. No es suficiente escuchar, no es suficiente oír un par de mensajes, no es suficiente congregarte en una iglesia. La actividad religiosa no salva a nadie. La fe que perdura son los que escuchan el Evangelio. Cuando Jesucristo habla sobre esto en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13, Jesucristo lo expone con todo su corazón y dice, cuando habla sobre la semilla que cae, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, es algo que atrae, es algo que es bonito y me gozo, me alegro, qué bueno. Pero estos no tienen raíces. La palabra de Dios, en vez de darte gozo, producirá en tu vida arrepentimiento. El arrepentimiento va a traer el gozo. No es el gozo para traerte arrepentimiento. Te explico. Si tú estás en un pecado, un ejemplo, fornicación, y en el momento que se te predica la palabra, tú te gozas, tú no te estás arrepintiendo. Entonces tú debes de sentir dolor por tu pecado, arrepentirte y entonces traes el gozo. Jesús lo explica bien claro, dice que reciben la palabra con gozo. En pocas palabras, solo es atractivo el mensaje, no produce nada. Estos no tienen raíces. Le gusta lo atractivo, lo bonito, el color, el show. Crecen por algún tiempo, o sea, pueden estar en una iglesia, pueden seguir diciendo que son creyentes. En el tiempo de la prueba se apartan. Cuando tú no tienes raíz, porque todo es gozo, toda es alegría, cuando viene un mensaje duro que Dios te exhorta, lógicamente huyes, porque no te gusta. Y la agarras con el que predica. No, ese pastor es demasiado cuadrado, sus mensajes son muy directos. Tenemos que escuchar algo que no sea tan directo, algo que nos haga un poco más fluctuante el cristianismo. Es que mirá, estar escuchando da cosas. Si vos salís de la iglesia y salís que ni tragar podés, porque te dijo pecador, te dijo de todo. Sí, bueno, si usted quiere entretenimiento, no venga a escuchar este día la palabra de Dios, y mejor quédese viendo una película de chistes, porque el entretenimiento, eso es lo que provoca. Es bonito en un momento, es agradable en un momento, pero después no tiene fundamento. Y dice que produce gozo, pero no tiene raíz. Crece en algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo difícil, en el tiempo cuando están bien apretados, simple y sencillamente se apartan. No tienen la palabra, solo la reciben. Esto es bíblico. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, venían, estaban, practicaban, decían que sí, amén, gloria a Dios, levantaban la mano, cantaban, lo que sea, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El cristianismo es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Sea lo que sea que venga enfrente, persevero, persevero, persevero. Ese es el cristianismo. El cristianismo es de aguante, de perseverar, de no rendirse. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquel que huye en el momento de la prueba no tiene raíz. Las pruebas no tienen objetivo de alejarte de Dios nunca. O sea, una prueba no va a venir para que Dios diga: vaya, ahora sí, andate, ya no escuches más palabras. No, 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 no. Las pruebas tienen como objetivo limpiar la fe muerta con la fe viva. ¿Crees en un Dios verdadero o crees en un Dios de pantalla? ¿Crees en un Dios solamente dador o crees en un Dios todopoderoso, soberano, que también quita? Lucas 8:15, cuando Jesús explica lo siguiente, dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está la palabra clave: perseverancia. La fe que resiste la prueba es la fe auténtica. Tú puedes decir: pastor, ¿quién manda las pruebas? Dios, no es el diablo. Te lo voy a decir bien claro, muy puntual será en este aspecto. En el evangelio que no es el evangelio, un ejemplo, ¿verdad? Como la mentira del evangelio de la prosperidad, la mentira del evangelio este de que usted, ¿verdad?, va a traer la rosa de Sarón y que lo van a tocar y que se sana. Todas esas mentiras, todas esas cosas que son malditas por Dios, te enseñan a que cuando todo está bien, Dios te está bendiciendo, entonces pueden sonreír. Ah, qué bonito, una bonita bendición de Dios. Y te enseñan que cuando todo está mal, es un ataque del diablo. Ya ve, hermano, el diablo lo está atacando. Resista la prueba, hermano, el diablo anda cerca. Miren, miren lo que está haciendo el diablo. Entonces, cuando todo está bien, es Dios. Y cuando todo está mal, es el diablo. En el evangelio de la palabra, cuando todo está bien, es Dios. Y cuando todo está mal, es Dios en un creyente. Entonces, pastor, Dios me quitó al hijo. Sí, Dios se lo quitó. ¿Y por qué? Porque Dios. Ese es el punto. Póngame atención. ¿Qué pasaría si usted me viera a mí manejando un BMW que sinceramente no lo deseo? Y lo veo manejando y usted viene y para. Yo estoy en el parqueo de la iglesia. Usted me toca la ventana: pastor, qué bonito carro. Y yo le digo: gracias, hermano. Ya ve cómo me tiene Jesús. Entonces es lógico que usted diga: ¿ya vieron? Miren cómo anda el pastor. Miren qué carita que le dio al Señor. Es que el Señor es bueno, bendice a sus hijos. ¡Qué alegría! ¿Quién no va a querer seguir a un Jesús que da BMWs? Todos. Todos. ¡Hey! Si Jesús da BMWs, pues vamos, ¿a dónde regalan carros? Ahora, ¿qué sucediera si usted me viera a mí y usted fuera conmigo en mi automóvil? Y esto es un ejemplo. Yo voy en mi automóvil en el 495 y pego contra un muro. Y sale mi hijo recién nacido volando de la ventana y se aplasta en la pared y cae abajo aplastado, y yo vengo, voy y digo: Señor, tú eres bueno porque tú eres soberano. Entonces me queda viendo y me va a decir: ¿usted está loco? ¿Usted está exaltando a Dios porque Dios permitió que su hijo muriera? Así es, porque mientras más satisfecho esté en Dios, en mi dolor, más Dios se glorificará en esta tierra. No es, disculpe la palabra, el maldito evangelio de la prosperidad no salva a nadie. Lo único que salva es Cristo Jesús, el cual fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y a eso no hay que agregarle nada, nada, nada. Es tan puro, es tan santo que solito, solito, solo eso, es más que suficiente para nuestro corazón. Dios envía las pruebas para humillarnos, para que detestemos el mundo, para que nos concentremos en las cosas que son eternas y no pasajeras, para que revelemos realmente el amor de Dios, para que enseñemos el favor de Dios a otros, para desarrollar una mejor resistencia mientras estemos acá. Muchas veces Dios envía las pruebas como castigo por nuestros pecados, para traernos de regreso hacia la perfección. Y he hablado de 5 fundamentos para la perseverancia. Fundamento número 1, una actitud de gozo. El versículo número 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra alegría será que Cristo. Estar satisfechos en Cristo es estar satisfechos en Cristo. No hay nada que tenga que aludir a eso. Yo explicaba el día de ayer, yo amo ser salvo, claro que amo ser salvo. ¿Cuántos aman ser salvos? Sí, pero no voy a amar más mi salvación que al Dios de mi salvación. Yo amo adorar a Dios. ¿Cuántos aman adorar a Dios? Pero no voy a adorar más el momento que adoro a Dios que al Dios que adoro. Yo amo leer la Biblia. ¿Cuántos aman leer la Biblia? Bien, voy a leer la Biblia, pero no voy a amar más la Biblia que al Dios de la Biblia. ¿Y qué significa esto, pastor? Es básico. Que Dios no tiene que ser un ídolo. Dios tiene que ser Dios. Cuando Dios es Dios, todo lo demás es la añadidura de Dios. Entonces yo amo a Dios porque me salvó. No soy salvo y por eso amo a Dios. Yo amo a Dios y por eso le adoro. No le adoro a Dios porque Él es Dios. Yo leo la palabra porque quiero conocer de Dios. No estoy leyendo la palabra simple y sencillamente por leer la palabra. Esa es la diferencia. El gozo en la prueba. Número 2, una mente comprensiva. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Pueden decir fuertemente paciencia? Diga que tiene a su lado, hermano, paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Muy bien, la prueba se pasa con gozo. Y el segundo elemento acá es con paciencia. La paciencia es igual a resistencia. ¿Pueden decir conmigo resistencia? O sea, soy paciente porque estoy resistiendo. Eso es paciencia. Resisto, 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 resisto. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. No, ya no quiero. No es bonito, no es bonito. No, 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 esto es feo. El dolor es grande. Pero resisto, ¿por qué? Porque soy paciente. ¿Y cómo soy paciente? Soy paciente con gozo. No hay nada que tenga que aludir a mi gozo, porque mi gozo es simple y sencillamente Cristo. Y por Cristo soy paciente. Resisto lo que venga. Ese es el segundo paso. Tercero, una voluntad sumisa. Sumisa, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, incabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando pases por una prueba, no te resistas, acéptala. Viene de Dios. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acéptelo, acéptelo. Dios está muy ocupado de ti para hacerte un mejor hijo, y si luchas contra esa verdad lo vas a hacer más difícil. Entonces mejor acéptela. Sea lo que sea que Dios permite que usted pase y no le gusta, acéptelo. Dígale: Señor, lo acepto. Si eso es lo que tú quieres, lo acepto. Es una voluntad sumisa. ¿Por qué? Porque luego viene el entendimiento que Dios está permitiendo esa prueba para que tengas resistencia y puedas aguantar pruebas mayores. Cuando alguien levanta pesas, está levantando pesas para hacer músculos más grandes, ¿cierto? Cuando Dios permite que tú pases por pruebas, está haciendo un cristiano más fuerte. Cuando alguien está corriendo y tiene que correr después más y más metros, tiene que programarse para poder tener una mejor alimentación, un mejor ejercicio, etcétera, para que llegue más lejos. No va a ser difícil el paso, pero al final llegará más lejos. Cuando Dios permite que las pruebas vengan a tu vida, Él te está diciendo: acéptala con gozo, resiste, porque mi objetivo es hacerte un cristiano más maduro en esta tierra. El cristiano maduro es este: el que no cuestiona a Dios, el que acepta la voluntad de Dios. El cristiano maduro es el que dice: Señor, si esto es lo que tú quieres que pase en mi vida, esta enfermedad, bueno, amén, la acepto. Ese es el cristiano maduro. El cristiano maduro no es el que se pasa interrogando siempre a Dios: ¿será? ¿Y será que esto es verdad? ¿Y será que esto es de Dios? No, el cristiano maduro es el que le dice: Señor, esta es tu voluntad, amén. Ojo, la resistencia, resistir la prueba no es la meta. La meta es la perfección. La resistencia solo es el proceso para la perfección. Es el medio para eso. Vámonos al número 4. Un corazón creyente. Ok, aquí entramos en materia en este día. Todo lo anterior fue la introducción. Cuando usted esté pasando por una prueba, usted está tratando de mantener una actitud de gozo, de alegría, una mente comprensiva, una voluntad sumisa. La aceptó, dice amén. Pero sí o no, hermano, hablemos honestamente, cara a cara. Sí o no, muchas veces nos decimos: no entiendo por qué. No entiendo por qué. O sea, está bien, pastor, mire que yo la voy a pasar con gozo, que yo voy a venir alegremente, la voy a aceptar. Pero ¿por qué, pues? ¿Por qué? Si yo siento que estoy aprendiendo, que Dios me está... Pero ¿por qué sigue la enfermedad? ¿Por qué es una enfermedad que nunca se va? Esta es la situación más difícil. ¿Qué hago? Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí está la clave: pídala a Dios. ¿Usted quiere entender por qué? Pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La forma en cómo dice que Dios te da la sabiduría es abundantemente. Será cuando estás pasando por una prueba en tu vida, que cualquiera se va a sentir débil. Pero acá está la clave de todo el sermón. Cuando yo estoy pasando por una prueba que no la entiendo, no la comprendo, no veo el propósito ahí enfrente de mí, Dios te dice: entonces, si no lo entiendes, acércate a mí, pídeme sabiduría y entonces lo entenderás. Libro de Proverbios, capítulo 3, del 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, agárrate al Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Las pruebas, sin duda alguna, mejorarán tu rendimiento espiritual cuando hay un ingrediente en tu vida que se llama sabiduría. Ahora, ¿dónde encontramos la sabiduría? Fíjate bien lo que pasa en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 28, cuando Job se decía: ok, está bien, sabiduría, sabiduría, ¿y dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Job 28, del 12 al 15, más. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre? ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No será dada, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ok. Cuando tú pasas por una prueba difícil, difícil, dolorosa, ¿a dónde acudes primero? Ah, bueno, yo creo que debo de acudir al pastor, porque el pastor es el que nos predica la palabra. El pastor, está bien, y vienes al pastor. Pero yo te voy a decir algo, el pastor a la par de Dios es más que bruto, es tonto, no piensa. O sea, tú estás yendo al lado equivocado, tú estás yendo donde un tonto. Ay, no, si el pastor tiene preparación, ¿y quién es el Dios del cielo y la tierra? Superior a cualquier hombre con cualquier preparación en la tierra. Tú vas a donde tus padres. Ay, que mi papá me conoce, mi mamá me conoce. Mira, mamá, fíjate que estoy pasando por una prueba difícil, papá. Tú vas donde tus amigos, esos que tú crees que piensan bien. Mira, ¿qué pensamos de esta prueba? Fíjate. ¿Por qué no vas a Dios? ¿Quieres saber por qué no vas a Dios? No vas a Dios porque no sabes dónde está Dios. Porque crees que Dios solamente es alguien que está ahí arriba y bueno, se pinta como Dios y excelente, está bien. No, Dios está más cerca de lo que tú crees. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios. No vaya a ningún otro recurso más que ¿a dónde? A Dios. El primer recurso será entonces Dios. Y dice aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, fíjate bien, la mayoría de los consejos que puede darte cualquier hombre consejero en la tierra tienen una decadencia impresionante. Te voy a decir cuál es: no conocen tu futuro. Yo te puedo aconsejar, usted me dice, pastor, estoy pasando por una situación difícil, mire, mi matrimonio está a punto por separarse. Yo le digo, tranquilo hermano, oremos, vamos a buscar que el Señor haga algo, pero yo no conozco su futuro. Entonces, como yo no conozco su futuro, no sé cuál es el propósito de la prueba. Entonces Dios te dice, el único que te dará la respuesta correcta va a ser Dios mismo, porque Él conoce el futuro de tu vida. Y si no lo ves bien, vámonos a Jeremías para que lo veas de un panorama mucho más grande y tengas claro por qué hay que ir a Dios cuando hay una prueba por sabiduría. Jeremías 29 del 11 al 13 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y no hay ningún hombre que lo conozca, solo Dios. ¿Dónde hay que acudir entonces? Dice, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Usted está angustiado? ¿Vino angustiado hoy? ¿Vino buscando una respuesta? Dios le está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. No son de mal como parecen ser. Cuando tú miras con tus ojos, todo a tu alrededor es tan difícil de entender. Pero cuando tú ves con los ojos de Dios, a pesar que las situaciones a tu alrededor sean difíciles de entender, son las que Dios quiere que pasen por tu vida, porque Dios tiene un propósito enorme en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. Aceptarlo. Mira lo que sigue diciendo. No para darlos el fin que esperáis. Ay, 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 ay. ¿Cuándo voy a tener la sabiduría de Dios? Cuando no esté haciendo yo mi película. Hermano, ¿a cuántos nos gusta hacer nuestra película? Séame sincero. ¿Cuántas veces usted le dijo a su esposa, yo con vos quiero, espero, ¿verdad?, que así sea, yo con vos quiero vivir el resto de mi vida, morir a tu lado, hija? Y la señora, ah, está bueno. ¿Cuántos no quisieran ponerle el sello el sello a su vida de ok, usted está pasando por una situación difícil en estos momentos, no entiende lo que viene alrededor. Hey, hermano, dígame la verdad, ¿quién no quiere el final de la historia agradable? Levante su mano. Muy bien. Hey, ¿usted está leyendo lo que dice la palabra? Te voy a dar el fin que no vas a esperar. ¿Sabe qué significa eso? Significa que no va a ser color de rosa. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es crear tu final y no aceptar el final de Dios. Y Dios dijo, hey, lo siento, pero hasta aquí llegaste. Ya estuvo, tus días se terminaron. No pelees con eso, no lo luches. Dios te dijo hasta aquí, acéptalo. Él te va a dar el final que tú no esperas. Entonces me invocaréis cuando entiendas esa verdad, porque es la sabiduría en la esencia de Dios. Entonces lo va a invocar como Dios debe de ser invocado. Y dice lo siguiente: y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando Dios nos va a escuchar pidiendo esa sabiduría, cuando entienda que será el final de él, no va a ser la petición como yo quiero que sea el final de la petición, sino como Dios dice que va a ser en tu vida. Y en ese momento Dios te está diciendo, ahí te voy a escuchar y ahí te voy a aceptar esa oración que me tienes a mí. Y estás todo angustiado, nervioso por una respuesta, Dios te dice, ahí, cuando entiendas que será mi final, entonces yo te daré la respuesta que estás esperando. ¿Y qué hay que hacer entonces, pastor? Rendirse. Give up, brother. Ríndase. No continúe alegando con Dios, no va a ganar nada. Acéptelo. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted se encuentre en una prueba para pedirle la sabiduría a Dios, en pocas palabras es decirle, Señor, yo acepto tu voluntad. Yo te estoy pidiendo por esto, pero yo sé que tú cambias las cosas. Tú sos el que conoces el final de la historia. Ahora, ¿usted cree que esta no es una maravillosa promesa? Abundantemente y sin reproche, dice el Salmo 81:10, dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Confíe en la providencia de Dios. En pocas palabras, si usted está pasando por una prueba y le está pidiendo a Dios sabiduría y Dios no se la da y Dios no le responde, no es culpa de Dios, es culpa suya. Dios dice, el problema es que tú me estás queriendo, ¿verdad? Lógicamente es imposible manipular. ¿Quieres que yo te dé el final que tú estás pidiendo? Y Dios te dice, cuando entiendas que y me rindas ese final a mí, entonces yo digo, ok, yo voy a hacer esto con tu vida. Y si Dios dice, esa enfermedad va a continuar porque es la única forma en cómo te tengo cerca, esa enfermedad, hermano, va a continuar. Usted puede ir y orar por milagros una y otra y otra y otra y otra vez. Y si Dios dice, es que el problema es que si te quito esa enfermedad, tú no das un paso más en mi casa. Entonces Dios dice, mejor te la dejo. El problema es que si te doy ese trabajo que tanto quieres y tanto anhelas, ya no vas a leer más la palabra, entonces mejor te la dejo. Te dejo el otro trabajo. Es que me cae mal el jefe y Dios te dice, sí, ese es el jefe que te puse para que perfecciones tu temperamento. Acéptalo. Ay, es que no aguanto a esta mujer, pastor. Ya 15 años. Si es la mujer que Dios te puso para decirte, aprende a soportar, a cubrir y amar. ¿No es fácil? No es fácil. Pero cuando entiendes la voz de Dios, tu corazón empezará a sentir más aceptación por tu vida. Vivirás tranquilo. Es lo que Dios quiere para ti, es lo que Dios quiere para ti. No vas a recibir lo que pides a menos que tú no desees glorificar a Dios. Escúchame, ¿cuántos creen en Dios aquí? Levante su mano si usted cree en Dios. Deme un fuerte amén los que creen en Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Un amén grande, grande, grande. Ok. ¿Ustedes sabían que los demonios creen más que ustedes y yo en Dios? ¿Ustedes sabían que los demonios hacen excelentes milagros en la tierra? Es más, bíblicamente, en el libro de Apocalipsis dice que cuando venga el anticristo, va a venir, ¿sabes qué? Haciendo milagros. A eso va a venir. Hacer milagros, ¿sabes para qué? Para engañarte, para que el show te atraiga. Ya vas, ¿verdad? No me importa si me estoy mojando, aquí vine por mi milagro. no tienes raíz, no tienes raíz. Cualquier cosa te mueve, es como la onda del mar. El viento dice, allá va, viene por el otro, aquí, 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 que me toque, que me toque, que yo quiero esa unción. ¿Tú quieres saber cuál es el milagro más grande y la fe más impresionante de la tierra? Ponme mucha atención. El milagro más grande y la fe más grande que puede existir es verme a mí a través de la palabra, ver lo sucio, lo injusto y lo pecador que soy, ver mis malos pensamientos, ver mis malas acciones y decisiones, y al ver la palabra, ver que a Dios no le importó como yo mismo me esté viendo. Él decide amarme así. Dios no me dice, no quiero, José, que me des más, no quiero que me des menos, te amo tal cual eres. Cuando me siento aceptado por ese amor de Dios, entonces el amor de Dios es más que suficiente en el cristianismo. Nada, nada va a ponerte en contra de ese amor de Dios. Es más, te lo voy a explicar bíblicamente. Ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Porque Él fue el que murió, como el que resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, y el que intercede por nosotros. Por lo cual somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es más que suficiente. Más que suficiente. No necesito ir por nada más que por eso. El amor de Dios es suficiente. No tengo que comer, no importa, Dios me ama. Mi familia se fue, mi familia murió, no importa, Dios me ama. Quedamos sin iglesia, quedamos solos, no importa, Dios me ama. Tuve un accidente y quedé inválido, no importa, Dios me sigue amando tal y como soy. Y eso es más que suficiente. Ese es el cristianismo, hermano. Eso es el cristianismo. Sentirse amado por Dios, a pesar de lo difícil que sea la vida en estos momentos. Eso es más que suficiente. Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración tendrá una respuesta cada vez que tú quieras glorificar al Padre. Entonces esa respuesta vendrá de Dios. Santiago 1 nos sigue diciendo de 6 al 7. Y aquí lo quiero explicar muy bien. Pero pida con fe. ¿Va a pedir sabiduría? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y este es tú versus Dios. Tú versus Dios. Satisfacer tus deseos y no los de Dios. Es igual a, ¿verdad? Venir, hoy vamos a orar por un milagro y oramos por el milagro. Y si Dios lo sana, bueno. Pero si Dios no lo hizo, entonces voy a ir al curandero. Lo mismo, porque usted lo que está buscando, ¿qué es? El milagro, no al Dios del milagro. Hoy en el mensaje me quería sentir con gozo y no me sentí con gozo, entonces como no me sentí con gozo, me voy a emborrachar. Sí, porque lo que estoy buscando, ¿qué es? El gozo, no al Dios del gozo. Esa es la fe que duda. Quiere lo temporal. Pero lo más importante y lo que tengo que aclarar muy bien es que quiere la satisfacción del hombre. No busques a Dios por satisfacción personal. Busca a Dios porque Él es Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 4:8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una persona de doble ánimo siempre es una persona hipócrita, siempre es una persona interesada. El cristianismo, el cristiano no debe de ser interesado. El cristianismo debe de creer en Dios sin importar lo que le suceda. Cuando venga un juicio, venga lo que sea, cree en Dios. Cuando tú estás interesado en lo que pueda pasar en tu vida alrededor, entonces tú tienes una amistad con el mundo. Y el libro de Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es triste, hermano, pero hay muchos cristianos que son incapaces de comprender la soberanía de Dios, porque quieren su propia historia, sus propios milagros, su final en la prueba. Pero yo te voy a decir algo: cuando Dios, a Dios se le cree porque Él es Dios, hay algo que se va a quitar en tu vida. ¿Cuántos tienen confusión en medio de pruebas? Están confundidos, no saben qué hacer. Bueno, la única manera es pidiéndole la sabiduría a Dios con fe. Y dice la Biblia en el libro de 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios te dará la paz sobre tu confusión. Vámonos al último punto, y con esto terminamos esta serie de encontrándole gozo a las pruebas. Un espíritu humilde. Mira el versículo 9 conmigo, mira lo que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ok, cuando dice humilde condición, le está hablando exactamente a los pobres, a los que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque son los más difíciles. Ok, si usted no tiene dinero y no tiene papeles, un ejemplo, y tiene que pagar una medicina, un antibiótico, y no tiene dinero, ¿qué va a pasar? Está difícil el asunto. La prueba es más grande sobre aquel que tiene dinero. El que no tiene dinero casi siempre sufre más que el que tiene dinero. Entonces, para esta persona, si usted está aquí y mire usted, hermano, a puras penas y come, lo que gana es lo que come, esta palabra es para usted. Usted no tiene ni para pagar la renta, esta palabra es para usted. Fíjese bien: el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Voy a explicarlo muy bien. El pobre, económicamente, no tiene recursos. Recuérdese que esta gente estaba en la dispersión, estaban huyendo porque los iban a matar. Entonces Santiago les está dando palabras de ánimo. Le está diciendo: ok, muchachos, el pobre en condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué les quiere decir? Puedes tener hambre, pero Dios tiene el pan de vida. Puedes tener sed, pero Dios tiene el agua de vida. Puedes ser pobre, pero Dios tiene riquezas eternas. Puedes ser desechado por los hombres. Pueden decirte inmigrante, sin papeles, pero tú eres recibido por Dios. No tienes casa aquí, pero tienes una en la gloria venidera. No tienes a nadie que responda por ti aquí en la tierra, pero tienes a Dios que reclama tu alma, tanto que fue a la cruz para decirte cuánto te amaba. Por eso dice: gloríese en su exaltación. No se afane, lo de la tierra lo está agobiando, tranquilo, hay algo mucho mejor. Gloríese en su exaltación. En pocas palabras, usted alégrese en el momento en que Cristo lo va a tomar. ¿Por qué? Porque los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparado con la alegría que se encontrará en el día en que le estemos dando gloria y honra al Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y al que es digno de recibir la gloria y la honra, sea la alabanza, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso satisface toda nuestra hambre y toda nuestra sed. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice esto: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Abrace el sufrimiento abrácelo de esta manera. Si Cristo sufrió conmigo, dice aquí, padeceré juntamente con Él y juntamente con Él seré glorificado. No mires las circunstancias del mundo, vas a estar siempre decepcionado. Dibuja tu alegría en la exaltación espiritual. Santiago 1:10 sigue diciendo: porque el que es rico, ahora va por el otro lado, al que tiene dinero. Aquí hay muchos hermanos que tienen dinero, creo. Dice: porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Te explico. Si alguno es rico, debe de sentirse feliz cuando Dios lo humille. Hey, Dios te quitó todo, pelo una sonrisa, brother. Alégrese. ¿Por qué? Porque las riquezas son como las flores del campo. Durarán muy poco. Los ricos cristianos, si Dios te lo quita todo, debes sentirte la persona más gozosa de la tierra. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que tu corazón estaba en las riquezas y había algo que estaba interviniendo entre tú y Dios. Dios te quitó la casa, alégrate, porque Dios vio que esa casa era exactamente lo que estorbaba tu relación con Él. Entonces, usted debe de alegrarse porque Dios ya limpió. La persona pobre se regocija en la provisión de Dios y la persona rica se regocija en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque todos son humillados al mismo nivel. Cuando se pierde una hija, un hijo, un esposo, cuando se pierde un familiar, ¿qué dinero puede comprar la vida de regreso? Ninguno. Entonces, todos dependen de la misma provisión del mismo Dios. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Esta idea es sacada de Isaías 40, del 6 al 8. Dice que cuando el sol calienta en el campo, todas las plantas se secan. Calentó de una manera tan fuerte que las plantas se secan. Las flores se marchitan. Todo pierde su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. El calor de una prueba viene de Dios. Todo Dios lo quema en cenizas. Entonces, al que tiene y Dios se lo quita, debe de regocijarse en sus problemas porque se divorció de la dependencia de sus recursos para ir al único recurso, al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios te dijo: te quité la dependencia de donde toda tu alegría venía. Ahora que no tienes esa alegría, te gozarás y te regocijarás solamente en Dios y no en lo que tienes a tu alrededor. Tú puedes ser cristiano sin comida y estar gozoso sin comer. Y dale gracias a Dios, porque en ese momento no hay comida. Tú puedes ser cristiano con comida y dale gracias a Dios porque tienes que comer. No va a cambiar nada. Dios sigue siendo Dios. No ha cambiado. Es inmutable. Todas las pruebas tienen dos propósitos: para que podamos conocer mejor a nuestro corazón perverso y para que podamos conocer mejor a nuestro amado Salvador. Y entonces el versículo 12 termina diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero cerrar con una fábula. Cuando leí me llamó mucho la atención. Me la mandó una hermana. Dice que estaba una rosa en un jardín. La rosa era muy, pero muy bonita, muy hermosa. Y dice que todas las demás rosas eran bonitas, pero no tanto como ella. El problema es que cuando siempre pasaba la gente, nunca la miraba. A la más bonita, la rosa muy preciosa, y nadie la volvía a ver. Todo el mundo miraba a las otras. Entonces dice que la rosa se empezó a preguntar: ¿y por qué será que a mí no me miran nunca si soy la más bonita? Y la rosa buscaba y buscaba, y cuando vio al lado tenía un sapo verde, todo feo así, aplastado, sacando la lengua. Y dijo la rosa: ya sé por qué es que nadie me vuelve a ver si tengo este animal feo a la par mía. Bueno, entonces ella tuvo una conversación con el sapo y le dijo: mira, sapito, vos sos tan feo y yo tan linda, soy la mejor aquí, que por tu culpa a mí nadie me mira, fíjate. Así que si me haces un favor y agarras tus cositas y te me vas de aquí. Y el sapo dice: bueno, dice, está bien. Sale el sapo todo rojito, se baja de la flor, de la rosa, y sale caminando y se va. El tiempo pasó. Llegaban las hormigas y se empezaban a comer la rosa, la rosa, la rosa. Venían los insectos y se comían la rosa. Después la rosa se dio cuenta que ya la miraban. Sí, la miraban todo mundo, pero no era la más hermosa. Alguien tan feo como un sapo la estaba haciendo ver hermosa. Hay pruebas que llegarán a tu vida que no hay duda alguna que te entristecerán, que te deprimirán, que bajarán tus ánimos. Pero la belleza que Dios está perfeccionando en ti es por algo difícil, por algo que no va a ser atractivo para otros, por algo que tal vez van a decir: si usted es cristiano y sufriendo así, no, hermano, a saber en qué Dios ha creído. Pero lo que Dios te está diciendo es: aquel que la buena obra empezó en ti será fiel en terminarla. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.